¿Cómo no? Bueno, José Arce es mi nombre. Te quiero dar la bienvenida a todos los que están en el canal español, en el canal inglés, al staff, a las intérpretes. Bueno, gracias por estar un mes más aquí en la llamada mensual de LAC RALO. Bueno, el primer punto de la agenda le voy a pedir a Gisela, si es tan amable, de la asistencia.
Sí, con mi placer, José. Buenas noches a todos. Está hablando Gisela. Es la reunión mensual de LAC RALO del 17 de septiembre. Los participantes en el canal en español son José Arce, Antonio Medina Gómez, Silvia Helen Leite, Carlos Vera, Javier José Pallero, Bandas Cartesini, Natalia Enciso, Fátima Cambronero. En el canal en inglés tenemos a Olivier Carping-Leblon, Devon Antilaxin y Russell Kind. Tenemos disculpas hoy del señor Alberto Soto, Humberto Carrasco, Sergio Salinas Porto, Vladimir Dávalos, Carlton Samuels y Sintra Sugnanan. Del staff están presentes Matt Ashtiani, Silvia Vivanco y yo, Gisela Grubert. Espero no haberme salteado a nadie en la lista. Los intérpretes del día de hoy son Verónica y David. Bienvenidos a todos. Les pido, por favor, que digan sus nombres al hablar, no solamente para la transcripción, sino también para permitirle a los intérpretes que y se identifique a los oradores al momento de interpretar al otro canal. Gracias, José. Tiene la palabra.
Bueno, José Arce. Bueno, muchas gracias. El primer punto, que es el punto 3, digamos, del ciclo de capacitación, digamos, que veníamos teniendo en las llamadas mensuales, digamos, se ha postergado. Sé que, no sé, Silvia, si querés tomar la palabra, sé que tenías que decir algo con respecto al ciclo de capacitación de la llamada del día de hoy.
Sí, gracias, José. Habla Silvia Herlein. Simplemente les quería decir esta capacitación será transferida para otra teleconferencia, porque debido al cambio de nuestra fecha y horario para los terceros lunes de cada mes, el disertante, el señor Vladimir, no ha podido participar. Entonces, nos vamos a informarles a todos la nueva fecha en que va a suceder este ciclo de capacitación. Gracias.
Bueno, gracias, Silvia. José Arce, nuevamente tomo la palabra. Vamos a pasar al punto número 4 de la agenda y, bueno, justamente en este punto quiero tomar un tema en particular, digamos, que se dio en LAC RALO, que fue la elección del candidato de la región para el NONCOM. Y, bueno, quería aprovechar, ya brevemente he hablado con Olivier, me gustaría, Olivier, que vos puedas tomar la palabra y puedas explicar, por lo menos a los que estamos presentes en la región, digamos, qué es lo que ha pasado con este problema con respecto a la votación. No sé si eres tan amable, Olivier.
Muchas gracias, señor presidente. Soy Olivier Carping-Leblon. Les voy a dar una breve explicación de lo que sucedió con la votación, con el voto de la LAC para el NONCOM, para el representante del NONCOM, de la región del Caribe y Latinoamérica. El problema que tuvo lugar fue el siguiente. En la LAC utiliza un sistema de votación donde se puede seleccionar al primer candidato y al segundo candidato y al tercer candidato. El sistema se denomina permítame encontrar la palabra o encontrar el nombre. Aquí lo tengo, discúlpenme. Efectivamente, el sistema que estamos utilizando se denomina instant runoff, que sería votación instantánea, no sé cuál sería la traducción en español, pero todos los candidatos en la lista se les otorga un orden número 1, 2, 3, etcétera. La forma en que funciona este sistema es eliminando el candidato que tiene la menor cantidad de votos en... Esto no pasa en una ronda, sino en cada conteo. Cuando solo tenemos dos candidatos, se tiene una situación en la cual los dos candidatos por sí mismos tienen que ser rankeados y el resultado que dio fue que 6 personas habían votado a un candidato y habían también votado al otro candidato. Entonces, el segundo voto también se había contado. No obstante ello, la forma en que se describió dentro de los estatutos, en la regla punto número 10.5 de los estatutos del ALAC, señala que los votadores tienen que rankear a todos los candidatos en orden de preferencia. La forma en que lo hicimos no cumplió con este requisito. Entonces, lo que sucedió fue que algunos de los miembros del ALAC votaron solo a un candidato. Por lo tanto, se tuvo un segundo nivel de votación donde había más de un voto para el candidato que para el otro, lo cual significa que la elección no seguía o no cumplía con los estatutos del el ALAC. Entonces, se canceló esto, se decidió cancelar esto y hacer una nueva elección con un sistema que es el sistema de elección y mediante computadora que se va a establecer de modo tal que no se permita que sea elegido un solo candidato. Entonces, todos los miembros tienen que elegir a los tres un primer candidato y a un segundo candidato, o también pueden elegir abstenerse. Y si este es el caso, esta es la única opción que se podría utilizar. De esta manera, la elección seguiría o cumpliría con lo establecido en los estatutos respecto de cómo se debe llevar a cabo una votación. La votación se realizó entonces, pero no cumplía con lo que establecido en los estatutos. En general, dado que tenemos 15 miembros en el ALAC, generalmente tenemos un voto donde no hay un empate entre los candidatos. Y también tenemos que ver quién quiere abstenerse. Pero también tuvimos una serie de miembros que no pudieron votar por diferentes y varias razones. Entonces, en esta nueva ronda esperamos tener un voto que no, en donde no haya empate. Repito, es lo mismo que el primer voto. Será anónimo, entonces no va a haber manera de determinar quién votó por quién. Espero que esto les dé un pantallazo general de lo que sucedió y si tienen alguna pregunta, por supuesto estoy dispuesto a responderla.
Bueno, José Arce toma la palabra. De verdad, muchas gracias, Oliver, por participar y por comentarnos, digamos, esto que pasó. Aproveché que estabas vos en la llamada y sí quise que, digamos, esté la explicación porque, digamos, llegaron bastantes emails, digamos, consultando, digamos, cómo podía haber pasado esta circunstancia y que en realidad, bueno, digamos, pasó, fue un accidente, pero bueno, el hecho es que pasó dentro de nuestra región que venían pasando muchas cosas o vienen pasando muchas cosas, entonces se sumó a una más, digamos, de las mismas. Y con respecto a eso, digamos, el punto 4, digamos, también justamente habla de una elección que también trajo algunos ciertos problemas, que fue la elección para miembro de ALAC por la región, en la cual hubo todas unas discusiones, digamos, cuando uno de los candidatos parecía que no cumplía con unos requisitos, etcétera. En fin, digamos, la situación de las elecciones, como ustedes ya sabrán, digamos, esas elecciones finalizaron, digamos, el miembro electo de, de, por LAC RALO para ALAC es Deb Anand-Tiluksin, así que públicamente quiero decirle a Deb que lo felicito y que es muy bueno tenerlo trabajando en ALAC para la región y que, digamos, bueno, más que nunca vamos a estar en contacto y que cuente con todo el apoyo, por supuesto, de la región. Aquí en el ADOP veo que Olivier tiene la mano levantada, yo no sé si o está retrasado mi... El ADOP, no sé si Olivier querías decir algo. Sí, Olivier, adelante.
Gracias, señor presidente. Habla Olivier. Me gustaría decir que el rey de los procedimientos, es decir, la corona del reino de los procedimientos, se le pasa hoy a Deb. Hubo un problema con la votación respecto de los estatutos, en realidad, pero en cuanto al problema, quería agregar que es la primera vez que hay un empate. Cuando el sistema se utilizó en años anteriores, nunca había habido tal problema. Y, bueno, este es el caso donde había gente que no pudo votar, una persona que se abstuvo, y, bueno, terminamos teniendo esta posibilidad, que es una en un millón, en la cual algo no salió correctamente. Pero les quiero decir que esto se ha solucionado afortunadamente y no vamos a tener este problema nuevamente. Además, hubo algunos cambios a las reglas de procedimientos, tal como ustedes ya lo conocen. El nuevo sistema va a estar totalmente diseñado, lo cual es muy bueno para que todos lo sepamos. Así que felicitaciones a Deb por la elección en la región. Y ahora le cedo la palabra nuevamente a usted, señor presidente. Muchas gracias.
Bueno, te agradezco, Olivier, José Arce. Sí, sin lugar a duda, vuelvo a resaltar lo mismo. El rey del procedimiento, Deb, muchas gracias por siempre estar allí atento a qué es lo que pasa. No solamente en la región cuando estuviste acá, sino en ALAC y en todos los grupos de trabajo que participás. Y bueno, a ver, sin palabras, como Deb. Avanzamos con el tema de la agenda. Bueno, antes yo no sé si alguien le quería hacer alguna pregunta a Olivier con respecto a este tema de la votación. Si no hay preguntas, avanzamos al punto siguiente. Estamos, avanzamos nomás. El punto número 5, bueno, la agenda pasada también estaba programado de que Marcelo Teles, digamos, una de las tres personas de la región que está participando en el grupo de trabajo de los nuevos GTLD, también, digamos, no pudo participar, tomó la palabra Deb, hizo un resumen de un minuto porque estábamos terminando la teleconferencia. Convocamos a Marcelo nuevamente para esta teleconferencia y, bueno, parece que Marcelo ahora tampoco está disponible como para compartir con nosotros qué es lo que está pasando en ese grupo tan importante y en el cual nosotros hacemos hincapié que esté en la agenda, porque, bueno, es uno de los temas principales que se está tratando en ICANN en este momento y del cual todos debemos estar al tanto. Yo no sé si, bueno, hay tres miembros que están en ese grupo de trabajo. Uno es Deb Anand-Tiluksin, el otro es Carlton Samuel y el otro es Marcelo Teles. Yo te voy a pedir, Deb, si vos podés tomar la palabra y comentarnos 5 minutos solamente cuál es el estado actual del grupo de trabajo y, bueno, comentarnos ahí, yo no sé cómo se está trabajando, qué trabajo están haciendo ustedes, lo que más me interesa es qué trabajo está haciendo, digamos, los tres representantes de nuestra región. La verdad que yo no puedo participar de esa teleconferencia, es una cuestión, o de ese grupo de trabajo, por una cuestión de tiempo, y sí me gustaría que Deb tome 5 minutos la palabra y nos digas ahí qué están haciendo Carlton, Marcelo y vos en el grupo de trabajo.
Gracias, José. Habla Deb Anand-Tiluksin para la transcripción. Como presidente del grupo de revisión de los nuevos GTLDs, y tenemos otros dos representantes que son Marcelo Teles y Carlton Samuels. Hemos tenido reuniones básicamente una vez por mes para discutir los comentarios que hemos recibido por parte de At Large. Ahora, quiero darles una actualización de las actividades de este grupo de trabajo respecto de lo siguiente. Los comentarios del At Large pueden enviarse al grupo de trabajo en relación a cualquier solicitud de los nuevos GTLDs para el o hasta el 7 de noviembre. Esta es la fecha o el plazo hasta el cual hay tiempo para presentar comentarios y analizarlos y para describir alguna objeción al nuevo proceso de los nuevos GTLDs. El tiempo es crítico porque entre noviembre y diciembre el grupo de trabajo tiene que trabajar en estas declaraciones de objeción tan críticas y esto tiene que estar listo para los 5 rales para el 7 de diciembre. Así que, nuevamente, si hay algún comentario respecto de cualquier solicitud de GTLDs, por favor envíenla al grupo de revisión. Tenemos una página wiki y cualquiera puede comentar o hacer comentarios en esta página. Bien, y creo que este es el resumen principal de las actividades de este grupo de revisión. Hemos recibido 2 clases de comentarios diferentes, unos que provienen o referidos a el GTLD de Nueva Zelanda y otro a de India. Hemos recibido comentarios también, no tanto sobre los solicitudes en sí, sino sobre el concepto del GTLD que es aprobado. Es decir, son GTLDs que son administrados por un solo registrador o compañía y que solo van a estar disponibles para este registrador o compañía única. Muchos comentarios indicaron que esto va en contra del interés público y hasta el momento el grupo ha sugerido que esta discusión se siga llevando a cabo en el grupo de los nuevos GTLDs. Creo que esto es un resumen de lo que está sucediendo en el grupo de revisión. Recuerden, la fecha límite para los comentarios es el 7 de noviembre.
Bueno, José Arce, muchas gracias, Deb. Yo no sé si alguien allí tiene alguna pregunta con respecto al trabajo que está haciendo el grupo de revisión de nuevo GTLD. Bienvenido, Alejandro, veo que se acaba de sumar también a la llamada. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. ¿No hay preguntas? Bueno, avanzamos un poquito en la agenda. Vamos al punto número 6, que es el resultado de la votación de las ALS que aplicaron de Brasil y de Uruguay. Digamos que ya estuvo el resultado, solamente falta que la región esté mandando el consejo regional. Silvia, yo sé que tenés para decir 2 o 3 palabras con respecto al proceso y el resultado de votación de estas 2 ALS. ¿Quieres tomar la palabra?
Así es, José. Gracias. Habla Silvia Herlein. Como todos saben, ya hemos, la región ha terminado de hacer una votación para manifestar su posición con respecto a estas 2 organizaciones que quieren ser parte del LACRALO. La organización de Uruguay ha sido aprobada, la manifestación fue en forma positiva y con respecto a la organización de Brasil, la manifestación fue en forma negativa. Esto simplemente refiere a la preferencia del LACRALO con respecto a estas dos organizaciones. El paso a seguir es mandar nuestra preferencia a la LAC y son los ALAC members los que van a decidir, los que van a tener la palabra final con respecto a si estas dos organizaciones van o no a ser parte del LACRALO. Solamente eso, gracias.
Bueno, gracias Silvia. José Arce toma la palabra. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto al tema de las ALS, esta que pasó el proceso de votación y solamente quedaría mandar el consejo y esperar la votación de ALAC. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a eso. Sí, Deb, veo que levantaste la mano en el lado. Adelante.
Muchas gracias, José. Habla de Vanancy Laxin para los registros. En cuanto a lo que dijo Silvia respecto de la votación, mi preocupación es la siguiente. La explicación tiene que ser presentada al ALAC. Y LACRALO la va a brindar. Entonces, quisiéramos recomendar a estas ALS. Tenemos hasta ahora una ALS que ha sido acreditada y otra que no. Entonces, me gustaría mencionar que tienen que enviar una explicación. Caso contrario, los miembros del ALAC, especialmente aquellos que están fuera de la región, van a comenzar a preguntar por qué se obtuvo determinado asesoramiento. Y una de las razones por la cual se hace esto es porque tienen que explicarlo. Tienen que explicar el resultado. Gracias. Simplemente quería señalar eso.
Oh, ok, bueno, José Arce toma la palabra. Gracias, Deb. Sí, estamos haciendo el consejo. Bueno, veo que Silvia tiene la mano levantada. Silvia, ¿querés decir algo con respecto a eso?
Sí, gracias, José. Habla Silvia Herley. En realidad, ninguna de estas dos organizaciones, ni la aplicación 158 ni la 159, aún han sido acreditadas. Simplemente se ha votado en la región a pedido de los miembros de ALAC porque nosotros ya habíamos hecho la recomendación anterior, creo que en febrero del año pasado, ahora se ha vuelto a hacer y se ha pedido la participación de toda la comunidad. El resultado ha sido el que comenté, la comunidad está aceptando, está queriendo, sí, no aceptando, sino aconsejando que se acepte la incorporación de la ALS de Uruguay y no está aceptando que se acepte la incorporación de la ALS de Brasil. Nosotros vamos a mandar los motivos y las justificativas por lo cual la región de LACRALO ha votado por eso al ALAC y el ALAC va a ser el que decida si se pueden acreditar o no. Creo que, no sé, creo que esto va a aclarar a lo que dijo de. Gracias.
Sí, gracias Silvia. Yo también quería decir, José Arce para los registros, yo solamente quería decir una cosa, pero veo que Olivier quiere decir algo con respecto al tema, así que adelante Olivier y después hago un breve comentario.
Gracias señor presidente, habla Olivier Crepin-Levion para los registros y a riesgo de repetir lo que se ha dicho antes, creo que es muy importante que haya una buena explicación, que se dé una buena explicación, porque la primera vez no hubo explicaciones y de hecho no hay ningún requisito en los estatutos para que se dé una explicación. Sin embargo, lo que a mí me pareció, lo que encontré la primera vez, en la primera ronda, es que había varios malentendidos en ALAC, de parte de algunas partes de ALAC, pues que como es una organización internacional, había muchos malentendidos sobre los términos y los datos que eran presentados por los solicitantes. Algunos miembros de ALAC habían revisado directamente los datos presentados por los solicitantes y había pensamientos confusos de algún modo. Por eso era una opción más segura que la región vea todo con mucho más detalle y que pueda darnos la posibilidad de darnos una buena explicación respecto de por qué considera que, es decir, o por qué ha decidido que esta solicitud va a ser dada o va a ser aprobada o por qué va a ser rechazada. A mí me parece que la controversia viene más del lado del rechazo que en lugar de decir sí a una solicitud o cuando el sí se da por una región, más bien tienen que ver con algo natural. Cuando un no se da es un poco más difícil, de hecho mucho más difícil. Y por eso es que tenemos que tener muy en claro qué es lo que vamos a hacer. Los miembros de ALAC tienen que tener muy en claro cuáles van a ser sus elecciones. Por eso es importante. Y por otro lado, trae malos entendidos y la gente se siente mejor de que, si pasa eso, la gente sepa qué es lo que está votando. Eso es todo. Muchas gracias.
Bueno, gracias, Olivier, José Arce, para el registro. Y bueno, yo voy a decir... Sí, Silvia, déjame decir algo simplemente que me quedo después de Olivier y bueno, después veo que Alejandro también quiere tomar la palabra. Y yo les comento una cosa, desde que yo estoy en la presidencia de la CRALO me tocó, si no mal recuerdo, digamos, con Deb de secretario, hacer otros consejos regionales. Y recuerdo que los anteriores consejos regionales tampoco explicamos, simplemente mandamos, pero ¿qué es lo que pasó? Justamente esto que explicó Oliver, que eran positivos. Y es más, recuerdo, AISOC Trinidad y Tobago, de verdad que el consejo regional sí fue a favor y no se dio explicaciones, digamos, fue inclusive justo en el mismo momento, digamos, que se estaba discutiendo lo de Uruguay y lo de Brasil. Por supuesto, digamos que el no trae esto que explicaba Olivier, y me parece totalmente acertado, y creo que la región lo debe hacer, a explicar los fundamentos y los motivos, y eso es lo que estamos haciendo con Silvia, y queremos que, digamos, una vez que mandemos ese consejo, esté lo más claro posible, así que nos estamos esforzando para que sea, digamos, fiel reflejo, digamos, de lo que se... de todas las discusiones que se vinieron dando en estos avatares que fueron pasando cuando se trató el tema de estas dos asociaciones. Inclusive, digamos, Fátima, yo recuerdo, Cambronero, aconsejó, digamos, una llamada especial, digamos, que se pueda invitar a un representante de esas asociaciones para que la propia región en una llamada le pueda hacer las consultas que crea necesario que se deben hacer. Lo que me pareció también acertado, que, digamos, en el caso que se pueda hacer en el futuro, seguramente la estaremos implementando. Bueno, tenemos Silvia que levantó la mano y después Alejandro. Silvia, ¿querés decir algo?
Sí, gracias, José. Habla Silvia Gerling. Simplemente para contradecir a Olivier, puse ahí en el Adobe el link del el primer comentario, el primer advice que se mandó en su primer momento, solo eso. Y ahora estamos trabajando en el nuevo, como vos recién lo explicaste. Gracias.
Bueno, Alejandro Pisandi, si sos tan amable y querés tomar la palabra. Sí, Alejandro, ¿nos podés escuchar? Okay, Alejandro, fíjate, por las dudas, el tema de mute, le vamos a dar la palabra a Fátima hasta que se solucione tu problema de audio. Fátima, ¿querés tomar la palabra? Sí, Fátima, ¿podés escucharnos?
Sí, hola, ¿se escucha?
Sí, Fátima, adelante. Sí, Fátima, adelante.
Sí, hola, ¿ahora?
Sí, te escuchamos, Fátima, adelante. Bueno, estamos teniendo problemas con los audios de los participantes. Yo no sé, Fátima, calculo que debe ser un problema personal allí de tu computadora. No sé, de última, si nos estás escuchando en el chat de la DOP, hasta que se solucione, digamos, podemos avanzar. O yo no sé si hasta que resuelva Fátima, yo no sé, Alejandro, si pudiste solucionar tu problema con el audio. Ahí veo que Gisela puso que solamente estás por el Adobe, así que tendrías que utilizar el micrófono de la computadora. Ah, Fátima está en la misma condición que Alejandro, digamos, están solamente en el Adobe Connect. Ah, bueno, Alejandro tiene un problema de incompatibilidades con el... con el Chrome. Yo no sé, Fátima, ¿pudiste solucionar el problema? No sé si Fátima o Alejandro quieren que los llamemos por teléfono, le pidamos a Diego si es tan amable que los llamen. Ahí está, gracias, Gisela. Yo no sé, Fátima, si querés hacer lo mismo, no sé si quieren pasarle el teléfono a Gisela para que los llamen. Bueno, ahí Olivier, yo no sé, vi que levantaste la mano, no sé si querés tomar la palabra para decir algo con respecto a esto, hasta que se solucione el problema.
Gracias, señor presidente. Quería simplemente tomar la oportunidad, dado que otros necesitan un tiempo para resolver sus problemas técnicos, y quería responderle a Silvia, a su afirmación de que el asesoramiento regional incluía información sobre por qué una organización fue rechazada. De hecho, la de los profesionales notarios de Uruguay, escribanos públicos de Uruguay, tenía que ver con si esos escribanos eran usuarios de Internet o no. Pero había cierta ambigüedad respecto de si eran o si no eran. Y me parece que hubo un malentendido también en algunas partes del mundo respecto de qué es un escribano y con qué se enfrentan, con qué tienen que trabajar, si es que tienen clientes que son usuarios finales o no. Pero de todos modos, si se puede hacer que ese asesoramiento sea lo más claro posible o sea algo que ayuda a los miembros, hay que recordar que a pesar de que los miembros del ACT son de todo el mundo, a veces hay problemas de traducción, a veces hay un problema técnico, un problema legal en realidad, dado que hay ciertas leyes que el common law existe en algunos países y hay otros países que tienen un código civil. Entonces, a veces es difícil, ¿no? Eso es todo, gracias.
Bueno, agradezco, Olivier. Yo no sé si Fátima o Alejandro han resuelto o se han podido sumar a la llamada. Bueno, hasta que resuelvan, estoy viendo que en el Adobe Connect Roosevelt King está preguntando, digamos, porque hay una necesidad, digamos, que se vote para que una asociación puede ser miembro de la región y puede ser una ALS. Yo no sé si Roosevelt, vos tenés algún pensamiento con respecto a eso, porque en realidad no solamente estamos siguiendo unas reglas y digamos la asociación que quiera ingresar a la región tiene que cumplir ciertos requisitos, digamos que no me parece, por lo menos a mí, como para asegurarnos que esa asociación digamos represente fielmente los intereses de los usuarios de la comunidad que esté diciendo que representa. Entonces, ¿sí, Roosevelt, vos querés tomar la palabra y decir algo con respecto a eso? Bueno, le damos la posibilidad a Roosevelt, si quiere decir algo, Roosevelt, si quieres manifestarte, y si no, pasamos con Fátima.
Alejandro Pisanti, now present by phone.
Bueno, gracias, Alejandro. Bueno, parece que tenemos
también. ¿Puedo intervenir entre tanto? José, ¿me escuchan todos ahí?
Sí, Alejandro, adelante.
Las acreditaciones, me voy a referir brevemente a las acreditaciones solicitadas por la Asociación de Escribanos de Uruguay y de una asociación brasileña, así como a la de ISOC, Trinidad y Tobago. En el caso de las asociaciones de escribanos, en el caso de la Asociación de Escribanos de Uruguay, hubo numerosas opiniones en contra debido a que no representa directamente a los usuarios, ni tiene más que una acción, vaya, como cualquier otra organización de profesionales benéfica en general, un beneficio para la comunidad de Internet de su país. En el caso de la asociación brasileña de la que estamos hablando, se trata de una organización, de una especie de cámara industrial, es una trade association, es decir, es una asociación de industria, aunque también tenga propósitos benéficos, no es una representación de los usuarios. En el caso del capítulo de Internet Society de Trinidad y Tobago, si bien no es una asociación que específicamente represente a los usuarios, agrupa, sí es cierto, que agrupa a individuos, recoge las opiniones e intereses de los usuarios y su acción, tanto su charter como las acciones que ya hemos visto probadas, sí son de impacto directo a los usuarios. Estos son los criterios que yo creo que la presidencia y la secretaría pueden recoger de las discusiones que se dieron muy ampliamente y pasarlos en breve resumen a ALAC a través de Olivier o quien sea necesario, para poderlos transmitir y que se puedan reconocer estas explicaciones que a nuestra comunidad resultaron satisfactorias hasta el momento del voto. En el caso, respecto a la pregunta de Roosevelt, yo creo que tenemos que regresar al concepto fundamental con el que se inició esta versión de la representación at large en ICANN cuando se sustituyeron las votaciones. Hay que acordarnos, aunque esto sea machacón, repetirlo, que el concepto es un concepto de web of trust o telaraña de confianza, en la cual estamos recurriendo a organizaciones conocidas para opinar sobre la posibilidad, para generar la confianza sobre organizaciones que no son conocidas para todos. Es decir, si la Asociación de Uruguay, por ejemplo, hubiera sido recomendada en los términos de la función y la misión del at-large por otras organizaciones del mismo Uruguay o por otra organización de escribanos que ya fuera miembro de clase, etcétera, tendríamos una referencia muy confiable. Y esto se da para darle a su vez certeza a ICANN y a cada uno de nosotros respecto a nuestros compañeros, de que no tenemos, de que sabemos con quién estamos hablando, sabemos qué intereses se representan. Evitamos, por ejemplo, que una compañía o un gobierno se haga representar artificialmente a través de una asociación o que una asociación diga que representa a cientos de miles de personas cuando en realidad esto no ocurre. Y los criterios se han aplicado con particular atención en esta ronda de solicitudes, en la de Uruguay y Brasil sobre todo, pero igualmente en la de ISOC de Trinidad y Tobago, se han aplicado, repito, los criterios con mucho rigor por la mala experiencia que se observa en los márgenes, digamos, de nuestra comunidad, cuando pueden llegar a fallar estas esta representación, cuando puede pasar que no se genere la confianza. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno, de todas formas veo que está Fátima en la línea y también Roosevelt ahí diciendo, nos has puesto que puede estar en el teléfono. No sé si querés tomar primero la palabra Fátima y después le damos la palabra a Roosevelt.
Y hay un comentario de Natalia al que me gustaría contestar posteriormente.
A ver, lo estoy viendo en este momento. Alejandro, me parece que para seguir la correlación de lo que has dicho, si querés contestar.
Bueno, yo creo, yo leí la referencia de Natalia. A mí no me pareció convincente en cuanto a los criterios de ALAC y por eso votamos en contra por parte de ISOC México. Finalmente la votación es la que determina si fue convincente o no. Gracias.
Bueno, gracias Alejandro. Fátima, ¿quieres tomar la palabra?
Sí, gracias José, soy Fátima para los registros. En realidad hacer un breve comentario porque Alejandro ya se refirió a mucho de lo que yo quería decir y sobre todo una respuesta a lo que planteó Olivier, que cuando el Consejo es en contra para rechazar la organización que está solicitando unirse a hablar, que había que explicar los motivos de alguna manera más fundamentada que cuando sí se los acepta. Con respecto a la ALS de Brasil, desde mi punto de vista estaba claro que no cumplía con los requisitos que se requieren para representar a los usuarios, y con respecto, por lo tanto no me pronuncié en profundidad, pero con respecto a la organización, al Colegio de Escribanos de Uruguay, sí recuerdo haber expresado los argumentos en la lista, y además otras personas se manifestaron diciendo que las conocían y que realizaban una serie de actividades académicas vinculadas a la capacitación, e incluso desde mi punto de vista se les sugirió que se unan a otros espacios dentro de AICAN donde su aporte podía ser más productivo o mejor recibido, como el NSUC o el NPOC o en algunos de estos otros espacios, pero tampoco cumplía desde mi punto de vista los requisitos para unirse a la RALO, y también lo expresamos en la lista. Si no se leyeron, no se tuvieron en cuenta, es otro tema, pero sí hubo explicaciones argumentadas en contra de la aceptación. Eso simplemente, gracias.
Bueno, gracias Fátima. Sí, sí, digamos, se viene discutiendo hace bastante, así que en la lista hubo comentarios a favor y en contra, y argumentos a favor y en contra, digamos, muchísimos de los cuales los hemos tenido en cuenta, y agradezco a Alejandro por hacer el resumen de los argumentos más gruesos del cual llevaron el resultado actual de la votación. Bueno, yo no sé si alguien tiene algo más que opinar con respecto al tema de las ALS, que solo quedaría simplemente el Consejo Regional en base a lo que si discutió en la región, que alguien quiera aportar algo más o preguntar algo más. Si no, podemos seguir con la agenda. Perfecto. El punto siguiente de la agenda, que es el punto número 7, el seguimiento de la Asamblea General de Costa Rica, y aquí sí quería yo comentarle cuál es el estado actual. Tenía pensado para la reunión del día de hoy, digamos, ya poder hacer una presentación de los próximos pasos, y en realidad, digamos, está faltando solamente una cuestión. Les comento a todos que hemos mandado con Silvia al staff legal de ICAN una serie de preguntas, digamos, exhaustivas, creemos nosotros, bastantes preguntas con respecto al procedimiento de la Asamblea General. Como ustedes sabrán, digamos, para tomar la decisión de continuar, como las reglas no son muy claras, sí necesitamos apoyarnos no solamente en las opiniones de los más expertos, sino también en las opiniones de los expertos legales de ICAM. Sí quiero decirles que va a haber una propuesta apenas, digamos, llegue la respuesta de el staff legal de ICAN, y esa propuesta va a ser puesta a consideración de la región, y es más, digamos, el documento que se, la idea es que el documento que se envió con las preguntas al staff legal después esté a disposición de todos ustedes, por supuesto, para una transparencia, digamos, en cuanto al procedimiento, digamos, que se va a llevar con la Asamblea General. No quiero decir más nada de esto porque apenas tenga esas respuestas seguramente o estaremos cerca de la próxima reunión mensual o convocaremos a una llamada extraordinaria o estaremos nos comunicando con ustedes por el correo o por la lista de correo. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta específica con respecto a la Asamblea General, si no podemos avanzar al punto que sigue de la agenda. Bárbaro. El punto siguiente de la agenda, que es el número 8, es los grupos de trabajo del ACRAL que se formaron allí en Costa Rica. Y bueno, Silvia ha venido teniendo un trabajo bastante intensivo con respecto de los grupos. Yo no sé si Silvia, vos querés tomar la palabra y comentarlos qué es lo que está pasando con los grupos.
Sí, gracias José. Habla Silvia Herlein. Tengo muy buenas noticias. Los grupos ya están trabajando a pleno, están bien organizados. Hemos tenido dos reuniones por el Adobe con el grupo de traducción y con el grupo de comunicación. Ahora este miércoles será la primera reunión del grupo de gobernanza y solo nos queda el grupo de planificación para organizar la primera reunión, pero ya está todo viento en popa, así que creo que en breve tendremos resultados positivos. Se están trabajando en todos los grupos, ya en las agendas, en la metodología de trabajo. Tenemos inclusive una página wiki para cada uno de los grupos, donde ustedes, los que no hacen parte de los grupos, pueden ir acompañando los progresos, inclusive se les solicita que coloquen sus opiniones y que participen de esta forma, colocando preguntas, aunque no sean oficialmente miembros de los grupos, aunque siempre están los grupos están abiertos para que ustedes puedan participar. Así que, bueno, con respecto a esto, solo buenas noticias y están trabajando duro, lo sé, soy testigo de eso, así que solo nos resta aguardar que se organicen y, bueno, y aguardar los resultados, que vendrán pronto. Gracias.
Bueno, muchas gracias Silvia por el resumen. Bueno, veo que Antonio Medina, que es justamente el presidente de uno de estos grupos, o el chair de estos grupos, ha levantado la mano. Yo no sé, Antonio, ¿quieres compartir algo con nosotros?
Gracias Antonio Medina para los registros. Ya que estamos en este punto, y Silvia lo mencionó, el próximo miércoles tenemos reunión del grupo de trabajo sobre gobernanza. Entonces, pues quisiera extenderles una invitación a quienes nos quieran acompañar en la reunión. Muchas gracias.
Bueno, José Arce, gracias Antonio. Ya saben, los grupos están armados de... contamos con la colaboración, digamos, de todos los miembros, no importa que se hayan sumado al principio o se quieran sumar, digamos, a los grupos de trabajo. Bueno, yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a los grupos. Antonio Medina, levantaste la mano de nuevo, yo no sé, ahí estamos.
No, claro, aquí está.
Ok. Bueno, no sé si alguien quiere consultar algo con respecto a los grupos. De todas formas, ya saben, en la wiki, en el link que puse allí en el chat de la Adobe, digamos, pueden encontrar, digamos, todos los avances que van teniendo los grupos de trabajo. Inclusive, digamos, tienen la posibilidad de dejar cualquier tipo de comentario que ustedes quieran, que crean que es relevante con respecto a esos avances o ideas como para mejorar, digamos, la dinámica o lo que sea, ¿sí? Bueno, avanzamos en la agenda. Otro tema, en realidad digamos, estamos con el tiempo, si queremos, un poco holgado porque siempre tenemos una hora y media, pero en realidad al no estar el ciclo de capacitación ahora, digamos, podremos hacerlo simplemente una hora, quedaré en 5 minutos. Yo no sé si alguien quiere tocar algún otro tema, Silvia, veo que tenés la mano levantada. ¿Querés tomar la palabra?
Sí, gracias, José. Habla Silvia Herlein. En realidad, aprovechando que tenemos estos 5 minutos, me gustaría decirles cosas que seguramente todos saben, pero me gustaría que queden los registros, que ICANN está con muchas novedades y todo hace pensar que se avecinan buenos tiempos. El 14 de septiembre, como todos saben, porque está en el sitio oficial de ICANN, el señor Fadi Chahadeh asumió su cargo como el CEO de ICANN, y los que tuvimos la oportunidad de conocerlo en Praga, estamos con muchas esperanzas de cambios significativos en relación principalmente a la relación que tenemos con el BOR y las 5 RALOS, entonces eso es una cosa muy buena. Y también algo que nos afecta mucho, que se ha comentado mucho en la lista de LAC Discuss, es el nombramiento que Heidi ha tenido y que a partir de ahora hace parte del el team, el executive team. Entonces estamos muy orgullosos y me gustaría aquí dejar en el registro las felicitaciones, y sabemos que eso nos va a beneficiar a todos, a todas las RALOS. Entonces mis felicitaciones oficiales para Heidi. Gracias.
Bueno, gracias Silvia, sí, por supuesto, de verdad, muchas noticias últimamente, felicidades y felicitaciones a Heidi por esta nueva posición que ocupa y desde ya de toda la región. Fátima, tenés la mano levantada, no sé, ¿querés comentar algo?
Sí, José, muchas gracias. Soy Fátima. Para hacer un pequeño comentario, la semana que viene, como ya muchos saben, se va a estar realizando la reunión regional de América Latina y Caribe, preparatoria del Foro de Gobernanza de Internet, y sé que algunos de los miembros de la RALO van a estar participando personalmente, y los que no, los invito a que participen de manera remota, que va a haber participación remota, y que también, si bien es un asunto estrictamente de los que discutimos en la RALO, es un asunto vinculado a la gobernanza de Internet, y la RALO debería estar presente, no quizá con una posición sobre los temas, pero participando a través de sus miembros. Eso simplemente, gracias.
Bueno, gracias Fátima. José Arce habla. Sí, por supuesto, quiero agregar, va a haber mucha representación, digamos, o por lo menos muchos miembros participando en Bogotá, en el IGF regional. Bueno, voy a estar participando personalmente, Fátima va a estar participando también, Alejandro Pisanti va a estar en Bogotá, Juan Manuel Rojas va a estar también participando, y puede ser que se me escape, digamos, pero en realidad va a haber, digamos, mucha representación de LAC RALO, digamos. Natalia va a estar participando en CISO, no me quería olvidar Natalia también.
Antonio
Medina, mira, me estoy olvidando, gracias Antonio. Así que vamos a ser muchos participantes, muchos miembros de la RALO que vamos a estar allí en esas discusiones, y después vamos a tratar de ver cómo le transmitimos todo lo que esté pasando allí, también a la lista que es de interés general para todos. Así que gracias Fátima por recordar este evento tan importante que vamos a tener la semana que viene. ¿Alguien quiere decir algo más? Estamos en tiempo cumplido, 1 hora exacta de teleconferencia. Yo no sé si alguien quiere agregar algo más, si no podemos dar por terminada la teleconferencia del día de hoy. Sé que... Sí, alguien en el chat que no esté en la llamada. Bueno, perfecto. José Arce, para los registros, les agradezco a todos por la participación en el día de hoy de la llamada mensual de LAC RALO. Así que les vuelvo a agradecer y nos estamos viendo pronto en la lista. Muchas gracias por participar, muchas gracias al staff, gracias a los intérpretes y gracias a todos los participantes. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao, gracias José.
Gracias, hasta luego.
Gracias a todos.
Nos vemos, gracias.